El día pasa por tres capitales del mundo, en Arabia Saudí, en París, en Moscú. En la primera se decide el futuro de Ucrania, en la segunda la estrategia europea ante la amenaza rusa cuando acabe la guerra. En Moscú, la guerra pura. En España el gobierno trata de ponerse de acuerdo consigo mismo sobre el gasto de defensa, que esa es otra, cada uno a su nivel. Así que vamos a ir por partes. En Jeddah, Arabia Saudí, están reunidas desde esta mañana delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania. Una cita que sirve, al parecer, está siendo constructiva, según los representantes de Zelensky. En las horas previas, Kiev ha lanzado el mayor ataque aéreo contra Rusia con drones desde el inicio de la guerra. Hay al menos tres muertos a las afueras de Moscú, una veintena de heridos. En total, Ucrania habría lanzado casi 350 drones, en lo que, según la presidencia ucraniana, es una señal para presionar a Putin en la negociación. Lo que sucede en Rusia, por lo tanto en Ucrania y en Arabia Saudí, se sigue muy de cerca en la Unión Europea. Esta mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sido muy clara. Otra vez, los 27 vamos a tener que tomar decisiones difíciles en las próximas semanas y necesitaremos más coraje.
El tiempo de las ilusiones ha terminado. Europa está llamada a hacerse cargo en mayor medida de su propia defensa, no en un futuro lejano, sino ya hoy, no con pasos graduales, sino con el coraje que la situación requiere. Necesitamos un aumento de la defensa europea y lo necesitamos ahora.
Ahora, uno de los líderes que más está empujando en esa dirección es el francés Emmanuel Macron. De hecho, esta tarde se ha reunido en París con los jefes de Estado Mayor de 36 países, la mayoría de ellos europeos, pero también los GEMAT de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mientras tienen lugar importantes negociaciones entre ucranianos y americanos en Arabia Saudí sobre una posible tregua entre Kiev y Moscú en París, Emmanuel Macron se ha reunido con los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de más de una treintena de países de la Unión Europea y de la OTAN, a excepción de los Estados Unidos. La reunión ha sido a puerta cerrada y no ha habido declaraciones posteriores del presidente de la República, pero el objetivo de la misma era debatir sobre el apoyo que se puede prestar a Ucrania y qué tropas podrían desplegarse en el terreno en caso de que Rusia y Ucrania acuerden un alto el fuego. En cualquier caso, los países participantes presentan posturas dispares entre Dinamarca, que en principio está dispuesto a enviar tropas, o Polonia, que se muestra reticente. Este debate se prolongará mañana entre los ministros de defensa de Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Francia. Este último, Sebastián Lecornu, ante los comentarios sobre una posible desmilitarización de Ucrania, ha comentado hoy que sería un escándalo absoluto y que abriría la vía a una inseguridad para el conjunto del continente europeo.
Mientras tanto, lo dicho, cada uno a su nivel. Pedro Sánchez se ha reunido hoy dos horas con su vicepresidenta, Yolanda Díaz, para convencerla de que apoyen el incremento del gasto en defensa. Desde Moncloa restan importancia a las diferencias, argumentan que en ningún caso se va a recortar el gasto social. Eso sí, siguen sin convencer a Sumar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las reglas mundiales cambian a marchas forzadas y Pedro Sánchez ha insistido a Yolanda Díaz en la necesidad de llegar al 2% del PIB en gasto militar, además, lo antes posible. Ese acelerón, garantiza el presidente, en absoluto mermará el gasto social. A pesar de la baza, las divergencias de la vicepresidenta les ha llevado a emplazarse a trabajar una propuesta conjunta. Como con todo, Pilar Alegría pedía ir paso a paso.
Paso a paso, conforme ese debate vayámoslo cerrando y, lógicamente, tengamos una posición ya firme por parte del gobierno.
El encuentro entre Sánchez y Díaz, enmarcado por la Moncloa en la normalidad, ha llegado precedido de pronunciamientos de rechazo de integrantes de Sumar, para muestra bien Pared de Agueda Mico, de Compromís, o Gerardo Pisarello, en nombre de los comunes.
No es necesario un incremento del gasto de defensa y el gobierno tiene que escuchar a sus socios.
No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a ninguna guerra.
Todo tras aplazar hasta el día 26 París, una comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso.
Se puede hacer demagogia y se pueden decir idioteces, pero claro, cuando se juntan las dos cosas. En fin, abrimos ahora la página de tribunales con varios frentes, como todos los días. Primero, la investigación al fiscal general del Estado y sus teléfonos móviles formateados. Hoy la UCO ha confirmado que tanto Google como WhatsApp van a guardar los datos de Álvaro García Ortiz, como había pedido el juez Hurtado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Respuestas afirmativas de Google y de WhatsApp. Las dos compañías han asegurado a la UCO que conservarán los mensajes y correos de García Ortiz, información necesaria tras el borrado por parte del fiscal general. En sus escritos, las dos tecnológicas aportan el número de referencia de preservación de datos de cada caso. Con fecha de 29 de enero, WhatsApp respondió a la petición aportando el número que permite recuperar los mensajes. La respuesta de Google llegó más tarde, llegó ayer, 10 de marzo, y también aportaba el número de referencia. Una vez recibidos los oficios de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso COPE, el magistrado Hurtado ha ordenado que se comunique a Eurojus, una gestión necesaria para seguir tramitando las comisiones rogatorias para obtener el contenido de los mensajes. El juez se vio obligado a pedir la conservación ante la falta de colaboración de García Ortiz, una medida que considera razonable y coherente.
Novedades en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha abierto una pieza separada por posible malversación en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, ya sabes. En este marco se explica la citación como testigo de Félix Bolaños, que por entonces era secretario general de Presidencia o algo así. Hoy ha estado en el Senado.
Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil.
¿Te la ha sorprendido?
Sí, pero la cuestión no es esa.
Sobre Ábalos, se ha pedido al Supremo que no investigue los contratos de Jessica con dos empresas públicas. Hay que tener lo que hay que tener. Tampoco pide que se investiguen los viajes oficiales que hizo con ella. Hombre, argumenta que no afectan a los hechos investigados y que dilatarán la instrucción. ¿Qué? Jeta. En cuanto a la investigación sobre la Dana, hoy hemos escuchado a Carlos Mazón, rechaza declarar voluntariamente como le ha ofrecido el juzgado y vuelve a defender la actuación de la Generalitat.
De hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo, ¿no? Por tanto, parece que lo reconoce así. Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento.
Bueno, se lo ha pegado un pequeño detalle, y es que a quien ha imputado es a la consejera por entonces. Bueno, hablando de la Dana, escucha al presidente de Mercadona, Juan Roig, hoy durante la presentación de resultados de esta mañana.
Lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Lo que nos hemos sentido es desamparados. Pero lo peor de todo no es eso, es que no hay un plan conjunto de futuro.
Absolutamente toda la razón. Más cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para reducir el consumo de alcohol entre los menores. El plan prevé limitar los espacios en los que se puede beber, prohíbe la publicidad cerca de lugares frecuentados por jóvenes y niños. Sefi García.
Propone prohibir su consumo para menores y adultos en centros educativos salvo universidades, en residencias de estudiantes que admitan a menores y en espacios deportivos de ocio dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para ellos. También la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación superior al 0,5 en estos espacios y a menos de 150 metros. De la misma forma en centros sanitarios, parques y lugares de ocio infantil, incluyendo el mobiliario de hostelería. Son algunas medidas de la norma que responden a las graves consecuencias que el alcohol tiene en los más jóvenes, explica la ministra de Sanidad.
La evidencia científica nos dice que el consumo de alcohol afecta al desarrollo cerebral de los jóvenes, a su desempeño en el ámbito educativo y a la mayor probabilidad de conductas de riesgo y a un mayor riesgo también a tener una adicción en la vida adulta.
Las máquinas de vending deberán tener mecanismos para impedir la compra de alcohol por menores. El consumo por parte de los más jóvenes en nuestro país es altísimo. Según los últimos datos oficiales, 3 de cada 4 bebieron en el último año.
Y no perdemos de vista la crecida de los ríos tras las lluvias de los últimos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios puntos. A saber, el gobierno de Castilla-La Mancha pide precaución extrema en Guadalajara y Toledo, en especial en Talavera de la Reina, por aviso rojo en el Tajo. Preocupan los afluentes del Tajo, como el Alberche, Jarama o el Henares, en la Comunidad de Madrid. El Duero, a su paso por Zamora, ha comenzado a inundar algunas zonas, también en Gormaz y en Navapalos, en Soria. Y se vigila el río Adaja, en Ávila capital, en Arévalo y en Valdestillas, en Valladolid. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Terminadas las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, no quiero pasar por alto el mensaje de Putin a las mujeres rusas, tal cual padre de la nación, para, y entiéndase todo literal, felicitarlas por los trabajos difíciles que hacen a pesar de su fragilidad, tal cual fragilidad. Olvida el líder la fortaleza con que las mujeres están afrontando la pérdida de sus hijos enviados a la guerra. Los trabajos difíciles que ellas hacen lo resume en lo de siempre: cuidar de los hogares e inspirar a los hombres a lograr grandes cosas, o sea, a batallar desde su actitud especial. Tampoco hace falta ser un lince para entender lo que significa eso. El mundo se divide entre dos grandes grupos: los que respetan a las mujeres y los que las someten. Esa línea es la misma que trazamos entre las democracias y las autocracias, que siempre empiezan por controlarlas a ellas. En mi recuerdo, el 8M y todos los días del año, las mujeres de Afganistán, muertas en vida con prohibiciones como reír, lo que por aquí no dispensamos ni a los animales, a los que nos gusta ver felices.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Octavos de Champions.
Sí, está jugando además ya el Fútbol Club Barcelona buscando meterse en los cuartos de final. Recordemos que es el partido de vuelta de octavos. Está el Barça defendiendo en Montjuïc el 0-1 de la ida ante el Benfica y de momento estamos con empate a 1 en el minuto 25. Adelantó al Barça Rafinha tras una gran jugada de Lamine Yamal, pero empató enseguida Otamendi, así que empate a 1 y el Barça por delante aún en la eliminatoria. Luego a las 9, París Saint-Germain Liverpool, Inter Feyenoord y Bayer Leverkusen Bayern Múnich. Del derbi de mañana hay que decir que Mbappé tiene una pequeña sobrecarga, aunque según el Real Madrid estará disponible para el partido de mañana. Y este que vas a escuchar es el Cholo Simeone, que acaba de contar en rueda de prensa por qué cree que su equipo va a remontar.
Porque creo en mis jugadores, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final. Pero el único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios.
Pues poco más que añadir.
Joder, macho, cualquiera discute.
La resolución mañana.
Claro, cualquiera discute. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Nos acercamos al Ecuador de una semana que ha estado marcado por el agua, pero mañana puede ser que tengamos un pequeño respiro. De cara al fin de semana sí te adelanto que veremos el sol. Por lo pronto, esta noche se pueden formar bancos de niebla. Caen las temperaturas, 4 en el centro, 0 en la sierra y mañana máximas de 11. En cuanto al desborde de los ríos, especial atención los vecinos que vivan en municipios cercanos a las cuencas de Henares, Jarama y Alberche. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de dos accidentes complicados, los dos de salida. Uno en la A2, a la altura de Alcalá de Henares, y otro en la A4 a la altura de Getafe. Por lo demás, retenciones habituales a esta hora de salida también por la A3 en Rivas, la A4 a su paso por Pinto y la A42 en Torrejón de la Calzada. Y si en cambio circulas por la M40, te aviso que lo peor lo vas a encontrar en la zona de Coslada y Hortaleza sentido A3 y en Pozuelo dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sylvester.
Bonito nombre.
Estalón.
Para servirte.
Y más Estalón.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón, Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Llega la mejor oferta de colchones a Carrefour con el 50% de descuento en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% adicional de descuento en cupón canjeable. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy cumple 75 años Bobby McFerrin. Ha sido saberlo y empezar a silbar aquello del... el Don't Worry Be Happy. Bueno, eso nos ha llevado a recordar otros éxitos musicales donde también se silba. Para ello tengo a John Uriarte, que no sabe silbar.
No puedo. ¿Se puedo? Bueno, este silbido es inconfundible, por eso he visto luz y he entrado. Expósito, mira que McFerrin hace sonidos con la boca, era muy famoso por ello, pero este, el de silbar, es lo que más recordamos. También hay silbido en otras grandes canciones, como has dicho. Por ejemplo, una de Otis Redding, inolvidable. Sitting on the Dock of the Bay. Sitting on a dock of the bay. Era el propio Otis Redding el que...
Mi madre sabía cuando volvía del cole porque volvía silbando siempre.
¿Sí?
Por la escalera de casa, sí, pero ahora en casa no me deja silbar, molesto.
Bueno, es que ahora nos estila ya no.
En la vida,
no,
tío.
No lo que era. Bueno, te iba a decir, ya no te dan con la zapatilla, pero lo mismo sí. Bueno, es casi el final de este legendario tema cuando suena este silbido. Pero no solo los chicos silban, ¿eh? También ellas, sí, las cantantes.
Sí, sí, por ejemplo, las Bangles. ¿Recuerdas que el War Like an Egyptian?
El silbido aparece en varios momentos de la canción de estas chicas que arrasaron, por cierto, las Bangles,
¿sí?,
en su día. Por supuesto, hay muchas baladas, esas que te gustan a ti, con silbidos en partes de ellas.
Una de las más famosas es un tema antibelicista y de mecherito insoportable. No hay nada peor que un grupo supuestamente de heavy haciendo el moñas. Scorpions. Amo, venga.
Aquí empieza. ¡Vamos allá!
¡Hala! A dormir.
Y ahora te agarras.
A dormir,
agarras.
Sí. Te agarras a la almohada. A dormir.
Qué poco romántico es posible. Wind of Change, aquella canción que era un himno de Scorpions, que mucha gente menos Expósito la ha bailado, también incluye silbido ese que todos recordamos y no todos, olvidamos no. Al principio.
Yo no.
Casi todo el mundo recuerda, menos Ángel Expósito, Tron de 4K.
Correcto.
Bueno, como se puede escuchar, no solo Bobby McFerrin, que cumple hoy 75 tacos, silba en sus temas de éxito.
Hasta los mismísimos Supertramp lo hacían en canciones como Goodbye Strangers. Qué grande.
No me canso de escuchar a este grupo. Y por cierto, no era por falta de instrumentos que silbaran, porque tienen para dar y regalar, ¿eh? Entre teclado solamente, bueno, y saxofón y tal. Bueno, también en los 90 se silbaba en las discotecas con temas muy bailables.
Sí, y como prueba traemos el tema Joyride del dúo Roxette.
La silbaban en inglés, como estamos escuchando, pero también en la versión que hicieron en español. Ojo, que en el siglo actual, pues la gente dirá, joder, estos viejunos, Uriarte y el Tron, pues en el siglo actual también se silba en temas de éxito.
Sí, es verdad. Por ejemplo, en el tema Mobbed Like de Jagger, de Maroon 5.
Maroon 5, que arrasaron con esta canción que también tiene, como hemos escuchado, un silbido muy reconocible. Es casi, casi un estribillo de vez en cuando. Tirarirarirari. Bueno, ahí va, música arriba.
¿Con quién despedimos,
pero John? No podíamos despedir este homenaje. Esto, por favor, pongámonos en pie. Antonio, quita la música porque vamos a poner el cierre final. Nos gusta Bobby McFerrin, nos gustan todos los que han silbado, pero a Expósito y a mí nos encanta lo siguiente, ¿verdad que sí?
A ver.
El final de la vida de Brian, de los Monty Python.
Está claro que el silbidito... Podías haber buscado aquella del dame un silbidito...
De Pinocho.
No,
y luego me llamas viejuno.
Y Kurt Savoy, tío. No has metido nada de Kurt Savoy.
¿A qué hago segunda parte?
Pues hazlo.
No me ponga chulo. No me ponga y puente sobre el río Kwai. Claro.
Hasta luego, John.
Hasta luego.
Chao.
Expósito. La linterna.
Estábamos esperando noticia de última hora fechada en Riad, en Arabia Saudí. Ucrania acepta una propuesta de Estados Unidos para declarar un alto el fuego con Rusia de 30 días. Claro, otra cosa es lo que diga Rusia. Ucrania aceptó, tras la reunión que altos representantes mantuvieron con Estados Unidos en Arabia Saudí, la propuesta de Washington para que Kiev y Moscú declaren un alto el fuego inmediato de 30 días de duración, que ahora le será presentada al Kremlin. Como digo, a ver ahora qué responde. Estados Unidos volverá a dar de forma inmediata información de inteligencia a Ucrania y el acuerdo sobre minerales se firmará lo antes posible. Como digo, es un flash de la agencia EFE echado en Arabia Saudí. Enseguida ampliamos. Nos damos un paseíto por las redes. Seguís hablando de ese suceso atroz en Badajoz. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Precisamente a raíz de este suceso, te preguntas si valoramos suficiente el trabajo de algunos profesionales como los trabajadores y educadores sociales. Duda que planteas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
No nos deja olernos, ni manosearnos.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Antonio San José a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, Mazón no se plantea aceptar la invitación de la jueza de Catarroja para que declare voluntariamente como imputado en el desastre de La Dana. Él dice que la Generalitat actuó de forma diligente. La cuestión es si la exconsejera de Interior está dispuesta a cargar con toda la responsabilidad sobre la alerta tardía, como pretende Mazón, o pondrá al presidente bajo las patas de los caballos. Luego hablamos.
Pues apuntado queda Carmelo y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Expósito.
La linterna. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía Cope.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, finaliza la reunión en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Ucrania. Te lo hemos avanzado hace unos minutos. Kiev ha aceptado la propuesta de Washington para declarar un alto el fuego de 30 días que ahora deberá aprobar Moscú. El acuerdo sobre la explotación de minerales y tierras raras se va a firmar también lo antes posible. Estados Unidos volverá a dar información de inteligencia al ejército ucraniano. Insisto, veremos la respuesta del Kremlin. Segunda, hoy no tendremos parte médico del Papa, que sigue ingresado en el hospital Gemelli de Roma, recuperándose de aquella neumonía bilateral con la que ingresó hace casi un mes. Fuentes vaticanas informan que continúa estable dentro del cuadro complejo que representa, pero con la mejoría de la que informaron ayer. Utiliza la oxigenación de alto flujo a través de cánulas. Tercera, el alcalde de la Seu d'Urgell confirma la muerte de un alpinista español originario de esta localidad que ha quedado atrapado bajo una avalancha de nieve en Armenia. Las autoridades locales han suspendido las labores de rescate por la falta de luz, aunque dicen que le tienen localizado. Hay 8 heridos, 4 de ellos graves, algunos de ellos son bomberos de la Generalitat de Cataluña. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te traigo una de cal y otra de arena porque el Banco de España ha revisado al alza el crecimiento para este año hasta el 2,7%. ¿Qué es lo que empuja? Pues el empleo, el incremento poblacional previsto y la renta de los hogares por la mejora de los salarios y la tasa de ahorro. La de arena. Atento a la advertencia que hace, avisa el Banco de España de cierta desaceleración, Ángel, y un freno claro en las exportaciones. Negativo también el dato sobre la inflación. Revisa el Banco de España al alza los precios y sitúa en el 2,5% el IPC por el incremento del coste de la energía. En cuanto al déficit, advierte que vamos a cerrar este año en el 3,4%, 4 décimas por encima de lo que nos exige Bruselas.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar si Estados Unidos está en riesgo de entrar en recesión por las cosas de Trump, ya sabes, este año. Hasta ahora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo y hoy nos preguntamos, ¿vivimos en un mundo sin misericordia? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues algo está cambiando y quiero pensar que está cambiando para bien. Carlos Sofía Gascón ha sido galardonada con el premio de la Unión de Actores y este reconocimiento no tendría mayor valor que el cultural si no fuera porque Gascón llevaba semanas sometida a un linchamiento público y acusaciones por una serie de tuits que ya sabemos fueron ciertamente desafortunados. Para nuestra vergüenza, Carla Sofía no asistió a la entrega de los premios Goya. Algunas voces, las primeras valientes, sí se atrevieron ya a matizar aquella cancelación. En los Oscars fue excluida de la alfombra roja, aunque sí estuvo invitada a la gala. Y esta semana, de vuelta en España, por fin ha podido recoger un premio. Un premio por su trabajo, no por ser buena persona, ni por abanderar determinadas causas. Este ciclo catártico recuerda el proceso del purgatorio que narraba Dante en su comedia, donde ángeles sucesivos y distintas penitencias iban purgando las faltas y delitos de unos seres humanos que, a lo mejor, no eran tan distintos a nosotros. Gascón fue proscrita en los Goya y poco a poco ha sido restituida, cuando el furor cancelador empezó a darse cuenta de que quizá se habían pasado un poco. El ciclo del arrepentimiento civil resulta casi más gravoso que el religioso, pues en la fe existen el perdón y la misericordia. En cambio, las nuevas religiones de sustitución, con su fervor acusatorio y su pulsión tribal, son inclementes siempre en la condena. Sin embargo, ya son demasiados los que han sucumbido en los patíbulos que ellos mismos construyeron y quizá, después de tanto exceso, nos llegue un poco de cordura. Nadie tiene una biografía que resista un examen con una lupa de 7 aumentos, ni falta que hace. Y este premio para Carla Sofía Gascón podría simbolizar, ojalá que sí, un retorno a la serenidad de los juicios públicos. Y ojalá entendamos que el perdón, la clemencia y la misericordia, que se lo digan a pensadores como Séneca, también deben jugar un papel en la plaza pública, porque si la vida nos ha enseñado algo, es que quien mucho acusa, quizá tenga algo que esconder.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Chao. C'est pas la fin de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins.
propósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sentir culpa no siempre es negativo, nos hace ver que algo se ha hecho mal y, oye, puedes intentar repararlo. Claro, cuando ese sentimiento de culpa es exagerado, cuando aparece el remordimiento, se genera un gran malestar ante la responsabilidad de los fallos cometidos.
Yo creo que con lo que peor lo he pasado es con la infidelidad que tuve con mi pareja, que hizo que la relación se acabase, y a día de hoy, aunque ha pasado mucho tiempo, me sigo acordando de ello y aún me arrepiento de haberlo hecho.
A menudo se habla del peso de la culpa que lleva a una persona a centrarse en sus errores y hasta magnificarlos. Eso afecta directamente al propio cuerpo, ya sea con dolor de pecho, de estómago, la espalda, presión en la cabeza, tensión y angustia.
De hecho, es que me aislé de todo mi entorno e incluso te diría que tenía miedo de que otras personas dependieran de mí para cualquier cosa por miedo a fallar. Y toda esa angustia se transformó al final en dolor por todo el cuerpo.
Los efectos más graves se pagan a nivel psicológico, a nivel emocional, reproches continuos, autorreproches, acusaciones que acaban desgastando la confianza en uno mismo, oye, para intentar contentar a los demás.
Siempre intento hacer las cosas lo mejor posible y por eso hacerlo mal con mi familia me pesa mucho. El remordimiento llega después, cuando me pongo en su lugar y siento que ellos han sufrido por mi culpa y el disgusto que se han podido llevar por algo que yo haya hecho.
El remordimiento. ¿Cuándo se convierte en un problema? ¿Qué se puede hacer para gestionar esa angustia? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué cuesta tanto superar los remordimientos?
Porque está relacionado con la culpa y además con esas creencias, con los valores y con lo que cada persona considera correcto o no. Es decir, dependiendo de lo que se llama coherencia emocional que tienen las personas, se van a sentir más o menos con un remordimiento. Si se actúa, por ejemplo, en función a lo que hace sentir bien o acorde a los límites que cada persona tiene marcado.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando sentimos remordimiento?
Es muy curioso porque hay varias áreas cerebrales que están involucradas en el remordimiento. Cuando sentimos remordimiento, estas áreas actúan en conjunto para generar una respuesta emocional que impulsa, pues, a reflexionar, que en muchos casos va a reparar ese daño. Existe otra zona que se asocia con el procesamiento del malestar emocional y la autoconciencia. Otra involucrada en la toma de decisiones y el razonamiento, que es la que evalúa las acciones en relación con las normas éticas y la que procesa las emociones negativas, como puede ser el miedo, la culpa, que suelen acompañar a ese remordimiento.
Ese remordimiento lleva a pensar continuamente en errores propios del pasado y en la autoinculpación.
Pues yo diría que lo peor para mí es fallar a un amigo que cuenta contigo. Mira, en una ocasión esperaba mucho de mí y por ser egoísta le dejé colgado en el peor momento. Durante días no podía pensar en otra cosa.
Hablábamos antes de los efectos de esos remordimientos tan profundos a nivel psicológico y en el bienestar emocional. ¿Cómo?
Así es, Ángel. Porque puede provocar unos efectos muy negativos para la salud mental y, además de otras cosas, porque se libera la hormona del estrés, que es el cortisol. Puede ayudar al crecimiento personal, pero si no se maneja adecuadamente, puede llevar a interferir a la hora de tomar decisiones por el miedo a equivocarse, rumia de pensamientos sobre el error cometido, que puede provocar ansiedad y, en algunos casos, puede llevar a aislamiento social, al provocar una imagen muy negativa de sí mismo, lo cual, pues, va a dificultar la interacción social y además va a generar tristeza, ansiedad y, sobre todo, la culpa al pensar que no se ha tomado una decisión adecuada y no se han tomado otras.
¿Qué factores desencadenan generalmente el remordimiento, Aurora?
En un principio, la influencia de las creencias y los valores. Cuando la persona siente que ha actuado en contra de sus valores, va a surgir el remordimiento. Por ejemplo, decisiones que afectan al entorno más próximo, cuando no se ha tratado bien a alguien, o las normas sociales, que pueden hacer que la persona se sienta con culpa por no haberse desviado de eso que tendría que ser lo socialmente correcto. Por ejemplo, las personas empáticas, que suelen sentir muchísimo remordimiento si sus actos creen que han podido afectar a otros, conflictos familiares, o cuando una persona se ha separado, pues hay un tiempo donde la persona reflexiona en qué ha podido equivocarse, y finalmente cuando no se ha ayudado a alguien que a lo mejor lo necesitaba.
Hemos hablado del remordimiento que surge al fallar a la familia, a la pareja, a los amigos, pero también puede ocurrir con los compañeros en el trabajo.
Pues una vez que yo llegué tarde al trabajo y teníamos que estar pronto para entregar un informe, así que dije que había sido cosa de un atasco cuando en realidad me había quedado dormido. Y claro, el problema es que ese informe se tuvo que encargar mi compañera sin previo aviso, por lo que durante el resto del día, pues la verdad es que me sentí bastante mal.
El remordimiento suele ir en muchas ocasiones de la mano de la mentira, pero en fin, ¿cómo podemos superar ese sentimiento y por lo tanto esos efectos?
Pues hay que principalmente identificar la situación que está generando ese sentimiento de culpa, identificar las consecuencias que pueden tener esos actos, que suelen estar asociados muchas veces a hechos pasados, por lo tanto hay que centrarse en lo que la persona puede controlar. Hay que intentar cambiar el diálogo interno, dejar de culparse. ¿Y qué se puede cambiar y cómo poder hacerlo? Porque todo no está a nuestro alcance. A veces depende de factores externos. ¿Cómo aprender a cambiar patrones de pensamientos disfuncionales que pueden reforzar el remordimiento? Por ejemplo, soy una mala persona porque hice tal cosa, etc. Y sobre todo, tomar conciencia que es un aprendizaje, que cometer errores ayuda al crecimiento personal y no es tan malo.
Al final acabamos siempre en la autoestima, ya sea por los efectos o por el remordimiento.
Eso es.
Todos los martes, Salud Mental en la Linterna, con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, Aurora.
Adiós. Un abrazo.
Días, más o menos a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval? ¿A quién se lo endiñas hoy?
Pues mira, al diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego. Él también tiene opinión sobre las cosas de defensa y cómo está el mundo. Ha dicho esta mañana que el BNG no es de aumentar el gasto en defensa porque prefiere solucionar las invasiones y las guerras y eso con política y de forma dialogada. En Suecia ya se han fijado en él. Ha sido muy claro y muy profundo.
Tenemos claro que si hay que escoger entre hospitales y bombas, escogemos hospitales. Si hay que escoger entre escuelas y misiles, escogemos escuelas. Si hay que escoger entre viviendas y tanques, escogemos viviendas.
Así que, si hay que escoger entre hospitales y bombas, escogemos hospitales. Muy bien, Néstor. Europa viendo cómo arreglar el problema del que se han enterado ahora, y tú con una mente preclara y nadie te escucha. Porque efectivamente el asunto es si hay que escoger entre hospitales y bombas. Ahí está el debate, esa es la discusión, hospitales o bombas. Aquí Gelote entrevistando a especialistas en relaciones internacionales, en geopolítica, geoestrategia, defensa, seguridad, economía, y el temita se resuelve eligiendo entre hospitales y bombas. Imagino que porque el dinero que haya que poner habrá que quitarlo, según tú, a sanidad. Si está claro, no hay más opciones. Así que, por proferir la simpleza de que si hay que escoger entre hospitales y bombas, escogemos hospitales, para justificar su rechazo al aumento del gasto en defensa, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se lleva un
¡zas en toda la boca!
El problema es cuando los hospitales se llenan de heridos porque uno te ha tirado las bombas, cuando la bomba de otro te cae en la escuela, o cuando no puedes construir viviendas o te han hecho explotar la vivienda también, que eso también habría que comentárselo a este. Gracias, Julius.
Ale, adiós. Ale.
Adiós, chaval. Nos damos un paseíto por las redes. Seguís conmocionados por el asesinato de esa educadora en Badajoz, en un piso tutelado. La mataron tres menores. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Precisamente a raíz de este suceso, te preguntas si valoramos suficiente el trabajo de algunos profesionales como los trabajadores y educadores sociales. Duda que planteas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Nos han escrito varios oyentes sobre el tema, como por ejemplo Gema. Creo que no somos conscientes de lo que realmente hacen por nuestra sociedad. No se trata de vigilar a unos niños, se trata de ayudarles y de enseñarles para darles oportunidades y que puedan integrarse y tener una vida normal.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Bencinas, con Antonio San José a las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en nuestro tema del día, te voy a presentar una activista rusa, una opositora al régimen de Putin, que vive exiliada en Madrid, en el barrio de Carabanchel. Luego en clase de economía analizaremos con la ayuda de expertos si Estados Unidos puede entrar en recesión, qué está pasando en las bolsas de todo el mundo tras las ocurrencias de Donald Trump. Ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555, 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Chao.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha activado esta tarde el nivel 1 del Plan de Inundaciones Regional, el INUNCAM, debido a las crecidas registradas sobre todo en los ríos Henares, Jarama y Alberche. Esta primera fase del INUNCAM ya se activó durante el fin de semana. Se ha reactivado ahora debido, bueno, pues al gran aporte de agua que están recibiendo los pantanos y los desembalses que se están realizando. María Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. 11 de las 13 presas de la Comunidad de Madrid han comenzado los trabajos de desembalse para garantizar la seguridad hidrológica y evitar desbordamientos, pero no todas vacían la misma cantidad de agua. Nos lo explica el coordinador de seguridad de presas del canal Isabel II, David Galán.
La norma de explotación de cada presa nos dice en un protocolo cuál debe ser el caudal de suelta que permite laminar esas aportaciones. Es decir, la presa protege el río aguas abajo porque lamina los caudales entrantes. Por eso se vierte un poquito.
Las intensas lluvias han elevado a más del 86% la capacidad de algunos embalses de la región y algunos, como el del Villar, han alcanzado el 103% de su capacidad. Por eso resulta imprescindible aliviar el agua de las presas para evitar incidentes. Y en principio no tendría por qué aumentar desmesuradamente el caudal de los ríos provocando riesgo de desbordamiento.
Y no solo las presas. La Confederación Hidrográfica del Tajo también está desembalsando tres de los pantanos que gestiona en la Comunidad de Madrid, el Pantano de San Juan, Picadas y el Pardo. A su vez, este organismo informa de que se pueden producir pequeñas inundaciones en zonas de Algete, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Villalba, Aldea del Fresno, Villamantilla y Arroyomolinos. Por ejemplo, en este último sitio, en Arroyomolinos, en las últimas horas han caído varios muros de jardines traseros de las casas debido a la proximidad del río. También en Villalba se han tomado medidas en las últimas horas. Nos lo contaba su alcaldesa.
Mantenemos a día de hoy y durante toda la semana los parques cerrados hasta que la empresa Valoriza nos haga un informe de una evaluación de riesgo, porque el suelo muy mojado se vuelve más inestable y sobre todo los árboles de alto porte preocupan. Por esa misma razón seguimos diciendo a todos los vecinos que no se acerquen a los márgenes de los ríos. Es precioso, es espectacular, da gusto verlo, pero resbala.
Ahora bien, seamos sinceros, es el nivel 1 de emergencia. El segundo en una escala de 4 y se activa siempre que se haya producido alguna inundación en zona habitada. Es decir, con algo de cuidado y precaución no tiene por qué haber ningún problema. Ahora bien, con todo lo que ha caído estos días, ¿cómo te quedas si te digo que los expertos nos aseguran que está siendo un invierno seco? Al parecer lo de estos días es algo completamente excepcional. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes. Un evento extraordinario lo llama Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la EMT en Madrid, sobre todo por la cantidad de agua que ha caído al encadenarse una borrasca tras otra.
Del 1 al 10 de marzo, en conjunto, en promedio, en la Comunidad de Madrid, han caído más de 100 litros metro cuadrado en promedio, y la media para el mes de marzo son 44,4. Es decir, que es más del doble en 10 días de lo que suele caer en un mes de marzo.
Y es que marzo ya no es un mes del invierno meteorológico, sino del estacional. Por tanto, estas lluvias se contabilizarán para la primavera, que tal y como está siendo marzo, seguramente será desde el punto de vista hidrológico muy buena. Suelen caer 148 litros por metro cuadrado y ya llevamos más de las dos terceras partes de todo el periodo. En cuanto a las temperaturas, pues estarán por encima de los valores medios.
Marzo, abril y mayo da una temperatura más probable en la parte cálida, es decir, que por encima de la media la temperatura. Eso es lo más probable, además lo da en toda la península realmente, no solo en Madrid.
No estaremos en invierno meteorológico, pero los próximos días vuelven a bajar las temperaturas, hará más frío, bajo cero incluso al norte de la región y nieve en zonas de sierra.
Bueno, y aunque esté lloviendo estos días, esta semana, seguro que en verano agradecemos estas gotas de agua. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid, donde, como te puedes imaginar, hoy ha sido un día para el recuerdo. Enseguida te cuento, antes el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares, con hasta 3 kilómetros de retenciones por un accidente ya resuelto, y también en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Tráfico lento en la M40 en Coslada sentido a la A3. Les queremos recordar que permanecen afectadas varias vías por las nieves en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se encuentra cortada la M637 Navafría y transitables con precaución varios puntos de la Sierra de la Comunidad.
9 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Como venimos hablando, nos acercamos al ecuador de una semana que ha estado marcada por el agua, pero mañana puede ser que tengamos un pequeño respiro. De cara al fin de semana sí te adelanto que veremos el sol. Por lo pronto, esta noche tendremos algo de niebla, caen las temperaturas, 4 en el centro, 0 en la sierra, y mañana máximas de 11.
COPE Madrid.
Estar informado.
SOS Abogados informa.
Todavía estás a tiempo de reclamar los gastos de constitución de tu hipoteca aunque esté cancelada. SOS Abogados te ayuda a que te devuelvan los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. No dejes pasar el plazo y reclama lo que es tuyo. Estudio de viabilidad gratuito.
Paseo de las Delicias 15, 91, 46, 78, 522. SOSabogados.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
COPE Madrid.
Estar informado.
193 víctimas mortales y más de 1.800 heridos en los atentados más brutales de la historia de España. Hoy se cumplen 21 años del 11M, 11 de marzo de 2004. Todas las iglesias de la comunidad han repicado las campanas a la misma hora en memoria de las víctimas y bajo la lluvia. Tanto la presidenta como el alcalde han depositado una corona de laurel en la placa que hay en la Real Casa de Correos.
En esa mañana en que se pararon los corazones de aquellos que iban en los trenes y que toda la ciudad hizo desde luego un esfuerzo de solidaridad, de cariño, especialmente los servicios de seguridad y emergencias para estar siempre al lado de las víctimas en aquel día, pero nuestra obligación no es solo haber estado al lado de aquel día, sino estar con el paso del tiempo, que no se olvide nunca, que no se debilite el recuerdo de la brutalidad, que jamás olvidemos a las víctimas.
En este sentido, está previsto que se levante un nuevo monumento a las víctimas en la Glorieta de Atocha. Va a estar terminado a finales más o menos de 2027. Francisco Martín es el delegado del Gobierno.
Hoy es un día para el respeto, un día para el recuerdo y un día para el agradecimiento, para ser conscientes de que cuando más falta hizo, ahí estuvo la respuesta unánime, la unidad de la ciudadanía madrileña, de la sociedad española, para vencer a la barbarie del terrorismo. Y así es como debemos seguir trabajando, desde esa unidad, desde ese respeto.
Se cumplen 21 años del 11M y 5 desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID una pandemia. Fernando tiene ahora 72 años. Ingresó al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes con 67. Su hija, Alicia, trabajaba en el hospital donde consiguieron salvarle la vida. Danos más detalles de esta bonita historia. Afortunadamente, Toñi López.
Más de 2 meses en el hospital, uno de ellos en la UCI, y una recuperación llena de complicaciones con una traqueotomía de por medio y una dura rehabilitación para dejar el andador con el que salió del hospital. Son los duros recuerdos de Fernando y de su hija Alicia, también contagiada entonces y confinada.
Yo veía que a lo mejor tenía un compañero de UCI al lado y al día siguiente no estaba. Tú le preguntas a tu hija que es enfermera, qué difícil es morirse. Pues eso es muy duro, eso no se olvida.
El rato esperar la llamada de cómo va tu padre es un horror.
De aquel horror apenas quedan secuelas físicas, pero sí una fuerte experiencia emocional y ganas de disfrutar el día a día.
Hacer deporte por lo menos 5 días a la semana. Salimos a hacer marcha nórdica, mi mujer y yo. Y bueno, de ver crecer a mis nietos y ver a una nieta nueva que tengo, maravillosa. Poder seguir viajando con mi mujer.
Viajes que le han llevado a Fernando a conocer 8 países después del COVID.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mesón Ocote abre de martes a domingo de 9 a 6 de la tarde y sábados también cenas para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados y sus menús especiales. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesón Ocote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonocote.es. Ocote en casa, Galicia en Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tiki, tiki, Dimasu.
Compramos tu coche. Tiki, tiki, Dimasu. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Ahora también en Majadahonda.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Это Дарья Сиренко. А это подходящий час, чтобы послушать радио. Хотя нет, это лучший час, чтобы послушать радио. Здесь, на La Linterna с Ангель Эспósito.
Con Expósito.